Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Cantó una noche el alma del vino en las botellas. Hombre, elevo hacia ti, caro desesperado, desde mi vítrea cárcel y mis lacres bermejos, un cántico fraterno y colmado de luz. Sé cómo es necesario en la ardiente colina penar y sudar bajo un sol abrasador para engendrar mi vida y para darme el alma. Mas no seré contigo ingrato o criminal. Disfruto de un placer inmenso cuando caigo en la boca del hombre al que agota el trabajo y su cálido pecho es dulce sepultura. Me complace más que mis frescas bodegas. ¿Escuchas resonar los cantos del domingo y gorjear la esperanza de mi jadeante seno? De codos en la mesa y con desnudos brazos, cantarás mis loores y feliz te hallarás.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de Radio Cultura, bienvenidos. Esta es la edición número 18 en esta emisora, con este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y, como todos los viernes, en la operación técnica se encuentra el señor Leonardo Giusti. Saludo a Leonardo y les recuerdo que para comunicarse con nosotros nos envíen mensajes de texto al 15-5809-7641, donde se encuentra Gustavo Reynoso a cargo de estas comunicaciones. Iniciábamos la emisión de hoy con el concierto en re mayor para dos trombones de Michael Haydn. Este era el segundo movimiento, indicado como allegro molto, y lo interpretaba la Orquesta de Cámara de Viena, dirigida por Jung Sung Chang, con Otmar Geisblinker y Walter Vogelmaier como solistas. Michael Haydn, 14 de septiembre de 1737, fallecido el 10 de agosto de 1806, era el hermano menor de Joseph Haydn. Se destacó fundamentalmente por la composición de música sacra, pero también fue un prolífico compositor de música profana, digamos 40 sinfonías, varios conciertos y música de cámara, un quinteto de cuerdas en do mayor que alguna vez se atribuyó erróneamente a su hermano. El texto leído es parte de un poema que se titula El alma del vino, es como que el vino hablaba, y pertenece a Charles Baudelaire, poeta francés, nacido en París, 9 de abril de 1821, y Widen, 31 de agosto de 1867. Además era ensayista, crítico de arte y traductor. Se lo considera el poeta de mayor impacto en el simbolismo francés. Ahora vamos a comentar una noticia de carácter histórico que nos pone un poco en contexto con respecto a la ópera que vamos a empezar a ver hoy, a partir del próximo bloque. Un collar encontrado por casualidad en Inglaterra, que es del siglo XVI, aporta información sobre la joyería vigente en aquella época que se encontraba reinando la dinastía Tudor. Se trata de un collar con un pendiente en forma de corazón que tiene grabadas las iniciales H y K, así como también un árbol de granada y una rosa. Todas estas cosas están embebidas. Se trata de unas pocas joyas que sobrevivieron al amargo divorcio entre Enrique VIII y su primera esposa, Catalina de Aragón. El collar consta de una cadena de oro de 24 quilates, 75 eslabones, mide unos 43,5 centímetros de largo y pesa 267 gramos. El pendiente, de alrededor de 6 centímetros de diámetro, ya decíamos, forma de corazón, y unos 50 gramos de peso. La decoración del pendiente tiene un significado histórico, por lo que es la joya en sí, o sea, más importante que lo que es la joya. La rosa blanca representa la casa de la dinastía Tudor y viene de una guerra civil que hubo que se llamó la Guerra de las Rosas, entre York y Lancaster. Uno tenía rosa blanca, el otro rosa roja, y bueno, ganaron evidentemente los de la blanca y los Tudor descienden de ellos. Y bueno, esto representa, la rosa blanca representa la casa Tudor, y por el otro lado, el árbol de granada representa la tierra natal de la reina Catalina de Aragón. Por supuesto, las iniciales H y K corresponden a Henry y Catherine, Catalina en inglés. Catalina había enviudado al príncipe Arthur para convertirse luego en la primera esposa de Enrique VIII, que gobernó entre 1509 y 1547. El matrimonio duró de 1509 a 1533. La historia del divorcio es conocida. Enrique VIII quería casarse con Ana Bolena, pero su divorcio chocó con la fuerte oposición de la Iglesia, lo cual derivó en la ruptura del monarca con la Iglesia de Roma y su decisión de autoelegirse jefe de la Iglesia de Inglaterra. Bueno, una ruptura histórica que llegó hasta nuestros días. Algo intrigante de la joya se debe a que no está en la lista oficial de joyas de comienzos del siglo XVI, por lo que es poco probable que perteneciera a alguno de los dos monarcas. En fin, es un misterio que quién la hizo y para qué es un misterio todavía no develado. Bueno, vamos a escuchar ahora una canción. Hoy elegimos al compositor Vincenzo Bellini y una arieta catalogada dentro de sus obras juveniles cuando finalizó sus estudios en el conservatorio. Y el título de ella es Il fervido desiderio, el ferviente deseo, autor anónimo, que expresa un anhelo amoroso apasionado de un amante que quiere reunirse con su amada. ¿Cuándo llegará el día en que vuelva a verte, que este amante corazón tanto desea? ¿Cuándo llegará el día en que te estrecharé contra mi pecho, bella llama de amor, alma mía? Ese es el texto, muy breve. Y esa es la pasión del contenido de esta canción. La vamos a escuchar entonces por el tenor Denis O'Neill.
Con la ópera.
Bueno, vamos a comenzar a ver a partir de hoy la ópera Alfredo el Grande, de Gaetano Donizetti, melodrama serio en dos actos, con libreto de Andrea Leone Tottola, que se estrenó el 2 de julio de 1823 en el Teatro San Carlos de Nápoles, resultando un fracaso. La historia está basada en el rey anglosajón Alfredo el Grande, que fue rey de Wessex, hoy Inglaterra, desde el año 871 hasta su muerte en 899. Se hizo célebre por defender su reino contra los vikingos, convirtiéndose con esto en el único rey de su dinastía en ser llamado el Grande. La obra constituye el primer fracaso, o un primer, discúlpenme, fue un fracaso, pero es el primer experimento de Donizetti con la historia británica, ya hablamos algo antes. Y bueno, pero luego de este fracaso no fue sino hasta noviembre de 2023 que nuevamente se representó en ocasión del Festival de Ópera Donizetti de Bérgamo. Después vamos a hablar de esto. Bien, la acción transcurre en el siglo IX, en la isla Athelney, en Somerset, que es en el sudoeste de Inglaterra, en donde las fuerzas vikingas, bajo el mando de su general Atkins, asolan los campos, amenazando con someter a todo el reino anglosajón. Alfredo el Rey ha sido derrotado en una batalla y separado de su trono y de su familia. Disfrazado de pastor, se esconde en una modesta cabaña donde un líder de la comunidad local de pastores y campesinos que se llama Guglielmo le ha dado refugio. En el comienzo de la ópera, la escena muestra un paisaje campestre rodeado de bellas colinas que dan a un lago, múltiples chozas sobre las laderas, una de las cuales es la vivienda de Guglielmo. Aparecen en escena inmediatamente en el comienzo de la obra Amalia, reina consorte de Alfredo, y Eduardo, fiel general del rey, en busca del paradero del mismo. Se produce un dúo entre ambos, es decir, arranca esto como un dúo entre Amalia y Eduardo, donde ella le dice: «Vieni, Eduardo. Una extraña fuerza me impulsa a seguir adelante. Un dios le habla a mi corazón». A lo que Eduardo le contesta que debe ser cuidadosa porque tiene enemigos que quieren hacerle daños y debe pensar en sí misma. Pero Amalia insiste que, según una carta que recibieron, encima del lago, al tope de una colina, se encuentra una choza donde seguramente se encuentra Alfredo. Eduardo insiste en que mantenga la calma, eso es esencial. La ansiedad de su corazón le puede resultar fatal. Pero Amalia está segura de que su coraje, llevado por su amor de esposa, estará defendido por el cielo. Bueno, estas palabras son las que precisamente convencen a Eduardo, que el coraje de ella estará defendido por el cielo. Escuchamos entonces este dúo que empieza con Amalia diciendo: «Vieni, Eduardo».
Thank you. tristeza al mio. A pensa, pensa, tristeza al
mio. Mira quel lago, mira quel ponte che ti sorrasse.
Bueno, es momento de hacer una pausa y enseguida regresamos.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfrutá del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Z Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines.
Todo
actualidad del cine, los estrenos, las entrevistas, junto a todo el quehacer de nuestro séptimo arte y las bandas sonoras que hicieron historia, te proponemos una mirada entre nostálgica y actual a la gran pantalla junto a Pablo De Vita. Cultura en Imagen, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura. Radio Cultura. Bájate la aplicación y escúchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play. Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Bueno, enseguida se escuchan en el escenario voces que vienen de lejos, que son de los pastores, que están llegando con el amanecer. Su presto a la campaña, vayamos rápido a la campiña, el sol ya ha salido y el suave amanecer ilusiona con un día sereno. Esto, bueno, es advertido por Eduardo. Y además Amalia señala la choza de Guglielmo, convencida de que Alfredo está allí. Al escucharla hablar así, Eduardo, aterrorizado, le advierte que si lo ama a Alfredo, no debe pronunciar su nombre. Bueno, los pastores y las pastoras continúan descendiendo de la montaña mientras cantan alegremente. Entre ellos se encuentran Guglielmo, Enriqueta, su mujer, y Margarita. Regresas feo a tu esplendor en el cielo, el mundo se vuelve alegre y la tierra ofrece sus tesoros a los pastores. Ese es el canto. En el camino, bueno, se cruzan con Amalia y Eduardo y empiezan a desconfiar. Guglielmo y todos quieren saber quiénes son, pues en medio de horrendas amenazas y hostilidades, la presencia de extraños generan sospechas. Amalia y Eduardo tratan de convencerlo que no hay nada que temer de ellos. Son dos desdichados que han perdido su rumbo en muy tortuoso camino y esperan un poco de hospitalidad para poder descansar. Guglielmo dice que es una cuestión de honor para ellos dar hospitalidad. Enseguida se escuchan sones de marcha a lo lejos y todos se dan cuenta que son soldados daneses que vienen descendiendo por otra colina. Parecen venir muy rápido y todos impactados por la agitación que causa una guerra y la amenaza de la calma, bueno, se aprestan a decir, bueno, corrámonos, despejémonos el camino, mientras Amalia y Eduardo quedan paralizados sin saber qué hacer. Vamos a escuchar este coro y este intercambio de los campesinos y pastores con Amalia y Eduardo.
Eso.
Enseguida, Guglielmo se expresa con gran pena por la desventura de Britannia, lo cual tranquiliza a Amalia al ver que no es de los contrarios. Eduardo le pide a Guglielmo, de manera humilde, refugio para los dos, y Guglielmo acepta con agrado. Les comenta que un pobre hombre también ha pedido amparo en su casa y ha sido su huésped durante los últimos 6 meses. Es un hombre poco sociable que se oculta mucho y les advierte que lo deben respetar. Bueno, seguido esto, le indica a Enriqueta que los guíe hacia su choza y esta lo hace complacida, por lo que los tres comienzan a ascender la colina. Guglielmo le dice a los demás que hay que dirigirse a los campos de pastoreo. Enseguida que se despeja el escenario y salen todos, aparece Atkins, el general del ejército danés, acompañado por su asistente Rivers. Ambos reconocen a Amalia y Eduardo, que están disfrazados de campesinos, luego de haberlo seguido de manera callada y cuidadosa, y desde el momento en que salieron de Londres en medio de la noche para evitar ser vistos. Atkins sospecha que han venido a ver a Alfredo y espera confirmar esto antes de usar su fuerza y bueno, decide que tienen que seguir vigilando la Amalia. Los dos también se van, y bueno, en la siguiente escena tenemos a Alfredo, que está disfrazado de pastor y está en la cabaña de Guglielmo. Comprueba que no estaba equivocado al ver por la ventana de la choza que tropas enemigas cruzaron rápidamente la colina vecina. Se pregunta si su escondite ya es de conocimiento de Atkins. Teme que toda la maniobra que hizo de dejar palacio, disfrazarse y ocultarse en una humilde choza haya sido en vano. Pero está dispuesto a morir luchando. Sigue entonces un aria de Alfredo, «Non è di morte il fulmine che abate il mio valor». «No es la muerte la que arranca mi valor». La he desafiado encendidamente hasta ahora, pero dejar mi esposa y mi trono en las manos de un villano demoníaco es el tormento más cruel para mí y el mayor dolor. Bueno, continúa diciendo que en este terrible sufrimiento no pide al cielo otra cosa que volver a ver a su amada esposa una vez más antes de morir, y desafía al cielo diciendo que ya no tiene tormentos para oprimirlo. Vamos con el aria de Alfredo.
Per sempre in vola mi fa dopo.
Bueno, terminada su aria, Alfredo siente que alguien se acerca y que debe ocultarse inmediatamente, no solo para no ser visto, sino que además no quiere que lo vean así tan dolorido y suspirante. Se retira a la parte más interior de la choza. A continuación, Amalia y Eduardo son introducidos en la choza por Enriqueta y otras doncellas que vienen con ella. Acá tenemos un coro y Lazo Fianco Quivol Posar. Cualquiera que esté exhausto y desee reposar el cuerpo, acá podrá hacerlo con calma y seguridad, dicen las doncellas. Enriqueta agrega, en esta humilde choza no hay engaños, solo habita la pura amistad. El coro continúa describiendo el lugar como carente de una suave cama o de una deliciosa comida. Solo hay frugalidad. Y Enriqueta agrega que de manera pura e ingenua se los invita allí para darles confort. No tienen otra cosa que ofrecer. Enriqueta cierra con el coro diciendo es un lugar dulce y apacible. Escuchamos entonces este intercambio de Enriqueta con el coro de doncellas. Habíamos dicho que esta ópera fracasó cuando hizo su estreno en 1823 y hubo una sola representación y quedó olvidada durante dos siglos. Esto fue hasta el 19 de noviembre de 2023, 200 años después, que se volvió a poner en escena, en teatro, que fue en ocasión del Festival de la Ópera de Donizetti de Bérgamo, su ciudad natal, Y es esa versión en vivo la que hemos, la que estamos escuchando. Dejamos por hoy, vamos a continuar el próximo viernes. Los intérpretes que hemos escuchado son Alfredo, Antonino Siragusa, Amalia la Reina, Gilda Fiume, Eduardo el General, Lodovico Filippo Ravizza, Atkins, el General danés Adolfo Corado, Enriqueta, Valeria Girardello, Margherita, Floriana Chicho, Guglielmo, Antonio Garés y Rivers, Andrés Agudelo. Coro de la Radio de Hungría, dirigido por Zoltán Pat. Orquesta Ópera Donizetti, dirigida por Corrado Rovaris. Continuamos, vamos a continuar con esto el próximo viernes.
Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Bueno, y me llegó el momento de los mensajes. Hoy no tuvimos inconveniente técnico. Jorge Moro, para comenzar. Luego escribió Carlos Sokolowski, muchas gracias. Camila y Graciela, madre e hijas. Julio de Almagro, muchas gracias. Fernanda de Villa Urquiza. También llegó mensajes que recogió Gustavo Reynoso. Marta Romero. Y muchos saludos para todos. Pablo Ferrante, expresando lo mismo. Alfredo Pena. Un especial cariño para María Isabel Petrocelli y Laura Bianchi, que siempre me escriben algo más durante la semana. Bueno, es un placer saber que todos ustedes están ahí junto a nosotros. Muchas gracias. Bueno, y como hoy no hemos tenido canzoneta, nos despedimos con una canción italiana instrumental. Ustedes, los que conocen este programa, ya deben haber adivinado cuál es, si no, se los digo el próximo viernes. Gracias, Gustavo, y también a Leo por esta fantástica transmisión y a todos ustedes por estar ahí. Espero verlos el próximo viernes a las 19 acá en Radio Cultura, y que tengan mientras tanto una linda semana, suave, lindo descanso y mucha paz. Nos reencontramos entonces el próximo viernes. Mi nombre es Javier Schiavi y será hasta entonces.
pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.